Síguenos en Facebook, Diagonal News MBS y Twitter, @noticias MBS. Hoy, nuestro anfitrión, el Dr. Zagal, ha seleccionado de su extensa variedad de temas uno que sin duda será de su agrado. Este es el menú del día. MBS 102.5. Estamos contigo.
¿Cómo eran los juicios del Tribunal del Santo Oficio? ¿Qué castigos se impartían a los herejes? ¿Cuánto duraba el proceso inquisitorial? ¿Qué intereses compartían el Estado y la Inquisición? ¿Cómo era el control de libros? ¿Qué impacto tuvo la Reforma Luterana? ¿De qué privilegios gozaban los funcionarios del Santo Oficio? Hoy hablaremos de juicios y castigos, autos de fe, fe pública y fe privada, crímenes y herejías, inquisidores y reyes, permisos y censuras literarias, conversos y moriscos y más sobre la Inquisición española.
Hoy estamos en Toledo, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, incumpliendo sus promesas, han firmado un decreto terrible, la expulsión de todos los judíos de Castilla y de Aragón. El que se convierta, se podrá quedar. Aquel que no se convierta, deberá dejar cuanto antes los cristianísimos reinos, llevando, si acaso, unas pocas monedas. Hoy nos toca hablar sobre la Inquisición, segunda parte. Hola, hola amigos y amigas, ¿qué tal? Soy Héctor Zagal aquí en Noticias MBS, como todos los sábados a las 5 de la tarde, a punto de entrar a la segunda mitad de agosto. Me acompaña, como es tradicional, la elegante y distinguida Carla Aguilar. Hola, Carlita.
Hola, doctor. Muy buenas tardes.
¿Cómo estás tú?
Bien, muy bien, gracias.
Bien, bien. Y del... fíjate, tú estás a mi siniestra. Yo estoy en el centro.
Es verdad.
Tú estás a mi siniestra.
Y por lo general ocupo este lugar, doctor.
Claro, tú eres el lado siniestro.
El inconsciente.
¿No? Y posiciones. Del lado, en cambio, de mi diestra, se encuentra... Matías Forero. Hola, Matías.
Hay que saber posicionarse uno para que el tribunal no lo atrape.
Bueno, ya veremos cómo el Santo Oficio tiene ojos y oídos en todos los lugares. Bueno, estamos en vivo, 5166-1025, mi Twitter @chzagal, Zagal con Z. Vamos a mandarle un saludo a Juan Vázquez, que ya nos está escuchando. No, a Mike Buendía, que ya está también. Shouty, que dice que ya está listo también para escucharnos. Y la vez pasada, hace 15 días, hablábamos sobre la Inquisición, pero en general la Inquisición, los orígenes de la Inquisición, ¿no?
Así es.
Hablamos, por ejemplo, de cómo la Inquisición medieval utilizó frecuentemente este texto que se llamaba El Martillo de Brujas. ¿Tú lo conoces?
Sí, es un texto muy simpático. Por róbate una versión que ya está agotadísima, pero yo creo que en librerías de viejo todavía se puede
conocer, ¿no?
Sí,
que era uno de los textos para... aunque luego la Inquisición decía que no había que tomarlo al pie de la letra, sin embargo, sí, porque en un primer momento, es curioso, la Iglesia dice que no había brujas, pero luego dice que siempre sí,
sí,
y hay que identificarlas.
Exacto.
Pero vayamos a hablar, entonces decíamos, hay dos tipos de Inquisición después de la Inquisición medieval. Uh-huh. La Inquisición romana, que depende fundamentalmente del Papa y que va a tener bastante fuerza a partir de la Reforma Luterana. Esa es la Inquisición que quemará a Giordano Bruno. ¿Tú sabes quién era Giordano Bruno?
un monje que se metió en problemas.
Exactamente, por ser... creía, ¿tú sabes alguna de las teorías de Giordano Bruno?
Me acuerdo que hablaba sobre el espacio infinito.
Pero no solo eso, era brillante, porque decía, podría haber muchos mundos infinitos.
Ah,
o sea,
claro.
Muchos universos, o sea, una infinidad de universos. No solo es que el universo fuera infinito, sino que podía haber infinitos mundos posibles. Con algún deje de panteísta, y pues... estuvo huyendo de aquí para allá, enseñó en varios lugares, enseñó en París y finalmente pues nada, en el Santo Oficio hicimos lo que teníamos que hacer con estos panteístas herejes, que fue lo quemamos. Y cuando lo iban a quemar dijo algo así como, mis cenizas, gracias al fuego, mis cenizas se unirán de nuevo con el cosmos, y por eso lo quemamos.
No,
hay que reconocer que aprovechamos más los combustibles renovables antes.
Oye,
no es cierto, todo pues más sí. Natural.
Iscar Reyes dice, saludos, ¿usted cree que en estos días el martillo de brujas es el equivalente a la chancla vengadora de las mamás? Yo creo que algo de eso hay. Chema
es
Cortés.
Inversa, no es la venganza.
La chancla vengadora. Chema Cortés nos está escuchando desde Saltillo, Coahuila.
Nunca he ido a Coahuila.
Yo sí.
¿Y le gusta, doctor?
Fui muy pocas veces. Fui una vez rapidísimo a Torreón y otra vez a Saltillo. Y tenía por ahí familia todavía.
Okay.
Y bueno, pues un abrazo a nuestro amigo Chema Cortés. Bueno, pues entonces tenemos a la Inquisición. Pero vamos a... Esta Inquisición es la que procesa a Galileo Galilei. Tú sabes, Galileo Galilei es Roberto Bellarmino, el cardenal Roberto Bellarmino, quien, por cierto, es muy importante para la historia del barroco y que además es santo. San Roberto Bellarmino, si mal no recuerdo, fue el que se escabechó a Giordano Bruno y también a Galileo Galilei. Es un caso muy interesante. Al final, él estaba bien posicionado con el Papa. Uh-huh. Y al final, primero no pasó nada, al final sí terminó pasando, fue a arresto domiciliario. ¿Tú sabes cuál es la frase que se le atribuye? Galileo sostenía un sistema. El
como
sistema,
el de Copérnico.
Como
¿no?
el de Copérnico.
Uh-huh. Heliocentrista, ¿no? Que quitaba la Tierra del centro del universo y más bien ponía el Sol.
Así es. ¿Tú puedes demostrar que la Tierra se mueve alrededor del Sol, mi querido Matías?
¿Cuál es? Tiene que ver con la duración de los días y los años, pero...
No.
¿Tú? Es la posición de las constelaciones, ¿no?
Sí, es casi nadie uh-huh. sabe hacerlo. Y de hecho, Galileo tampoco pudo demostrar el sistema copernicano. Es poco después cuando se demuestra... Y dicen algunos que el problema de Copérnico, de Galileo, es que se enfrascó en una lucha teológica. Y Galileo dice, tiene un texto muy bonito que a ver si subimos, que se llama La carta a la gran duquesa Cristina. Y en donde Galileo dice algo de mucho sentido común. Dice, la escritura, la Biblia, no pretende hablar de ciencia, sino simplemente nos pretende, es la palabra de Dios, pero Dios nos dio la razón para comprender el mundo, y la Biblia, por tanto, son modos de hablar, modos de decir, y no modos de buscar en ella la ciencia, sino la ciencia es autónoma y la Biblia tiene otra función.
Sí, de hecho hay una versión muy bonita de ese pensamiento que tenía Galileo, que dice, la ciencia nos dice de qué va el cielo y la Biblia nos dice cómo se llega al cielo.
Esa era la hipótesis o la teoría. Y Roberto, porque algunos dijeron, y este fue el problema, que Galileo iba en contra de la Biblia. Y se aducía, por ejemplo, un pasaje, debe ser del libro, un pasaje del Antiguo Testamento, donde Josué, que está luchando contra los enemigos de Israel, en un momento dice, Dios le dice, Yahvé le dice a Josué, y Josué dice, como van ganando, hay que alargar el día para aniquilar al enemigo, y le dice, detente sol, y el sol se detuvo. Y entonces, ergo, el que se mueve es el sol. Ergo, si Galileo dice que la tierra se mueve alrededor del sol, va en contra de la Biblia, luego es hereje. estoy siendo simplista, pero más o menos esa es la línea del argumento de Roberto Bellarmino. Y Galileo tenía razón en teología, ¿no? En teología, le decía, la Biblia no enseña eso. Y en cambio, Galileo no tenía razón sus argumentos, porque sí se alcanzan a dar cuenta sus enemigos, los argumentos que adujo Galileo para demostrar el heliocentrismo no eran suficientes. Entonces la paradoja es que Roberto Bellarmino tenía razón en ciencia, Galileo no había demostrado, y Galileo en teología. Pero de cualquier manera mandamos a Galileo a la cárcel, digo a su cárcel, arresto domiciliario.
Bueno, le fue mejor que a Giordano Bruno.
Por supuesto, sí, porque era amigo del Papa, entre otros motivos, y porque no fue tan terco. Y se atribuye una frase que por supuesto no dijo. ¿Se acuerdan cuál es?
Y sin embargo se mueve.
Exactamente. Claro, si yo que estaba en ese juicio me hubiera enterado que Galileo hubiera dicho eso, de ahí decía, me preparan ahora mismo otra hoguera y me lo queman de inmediato. O sea que no lo dijo. ¿Quedó doctor, claro o no quedó claro, Matías?
Me queda claro que el doctor es, como dicen, que eran las verdaderas brujas de Salem, echando a los inocentes a las flamas.
Pero eso lo hacía los puritanos, porque nosotros para eso teníamos el martillo de herejes y además sí sabíamos cómo identificar. Es más, la Inquisición española, especialmente la Inquisición española, no fue especialmente fuerte con las brujas. Porque incluso hay casos en los que dice, a ver, esto no es brujería, ¿no? Uh-huh. Les contaba cuál es el momento clave. Yo creo que el momento clave es cuando nace España, ¿no? España nace cuando se une dos coronas, la corona de Aragón, que incluye muchos lugares como el Reino de Valencia, como el Condado de Barcelona, que tradicionalmente eran súbditos de Aragón. Dicho sea de paso, también se meriendan al Reino de Navarra, ¿no? Aunque ahí queda que era francés,
eran, parte francesa sigue independiente, sí, pero la parte española sí se integra con Aragón.
Sí, pero se conserva como Reino de Aragón, y conservó sus fueros y todo. Pero de un lado Fernando de Aragón y del otro Isabel de Castilla. Y hay que recordar que los árabes habíamos civilizado Europa, habíamos civilizado España, ¿no? Y no diría que se había vivido en Santa Paz, pero sí era un caso muy especial Aragón y Castilla, porque había una cierta convivencia entre musulmanes árabes, porque hay que recordar que no todo árabe es musulmán, ni todo musulmán es árabe, judíos y cristianos. Algo muy importante para comprender algo, parte de a quienes va a perseguir la Inquisición, es que la escritura prohíbe el préstamo con usura. Uh-huh. Y por tanto, los católicos, los cristianos, no podían prestar con interés. Uh-huh, ¿tú sabías eso, Matías Forero?
Sí, y eso dejaba a los judíos, sí, con ese mercado abierto.
Exactamente.
Uh-huh. Y esa acusación fácil siempre.
Claro, entonces, uh-huh, en la práctica los judíos, que no solo eran inteligentes, sino además que no caía sobre ellos la prohibición, eran banqueros, y eran banqueros de Isabel y de Fernando, y gozaban además de una, antes de este decreto de expulsión, de una cierta libertad y de unos ciertos fueros, ¿no? Y también había sido bastante, entre comillas, amigable la reconquista, por ejemplo, a los musulmanes de Granada. Uh-huh. Se les permitió seguir, al menos durante una generación, practicando su religión cuando Isabel y Fernando tomaron Granada. Si uno va a Toledo, por ejemplo, uno se da cuenta que en la Edad Media hay un momento en el que había una mezquita, había iglesia, había sinagogas en el mismo lugar, ¿no? Y luego, por ejemplo, los médicos árabes tenían fama de ser muy buenos, entonces los reyes acudían a los médicos árabes, ¿no? Había un rey con un problema de sobrepeso. ¿Tú sabías eso? Un rey navarro con un problema de sobrepeso tan grave que no podían. O sea, y el, uh-huh, que le baja el peso es un médico árabe. Entonces, okay, había una cierta, vamos a decirlo así, condescendencia. Pero por presiones de una serie de personajes, entre ellos Tomás de Torquemada, se decide que justo como lo que hay que unificar es, tiene que nacer España, hay que unificarla, todavía hay restos de esa diferencia de lo que es España, se habla valenciano, asturiano, catalán, euskera, un poco menos de lo que la gente cree, pero o sea, euskera, esta diversidad de idiomas refleja diversidad de leyes, Navarra con sus fueros, los fueros de Aragón, las leyes de Castilla, y los reyes católicos lo que intentan es darle unidad y dicen, aquí hay un enemigo de la unidad y es, tiene que haber la misma religión, y entonces, a pesar de que habían prometido tratar bien a los judíos, resulta que los expulsa. Y ya cuando los van a expulsar, llega uno de los prestamistas, de los banqueros, porque además Isabel de Castilla se da cuenta que les había prometido eso, no expulsarlos, y dice, bueno, algo estamos haciendo mal, y también Fernando, y entonces aparece Torquemada, y les platico esto al regreso. Estamos en vivo, un saludo al doctor Figueroa, que va a comer chiles en nogada en Puebla, ahora le diré dónde, Mario Urbina, que nos está escuchando ya. No, pues regresamos, están muy serios, 5166-105, mi Twitter, arroba chsagal, sagal con Z, Matías, el tuyo.
Matt G. Forero, con espacios.
Bueno, regresamos.
Del diccionario de Sagal.
Malleus Maleficarum, traducido como El Martillo de las Brujas, es un tratado publicado en 1487 en el que se afirmaba la creencia en la brujería como parte de la doctrina católica y se explicaba la brujería y cómo combatirla.
En un momento regresamos al banquete del Dr. Zagal. Puedes mandar tus comentarios a nuestro correo electrónico, elbanquete@mbs.com. Gracias.
Gracias por creer en Encuentro Social. Gracias porque con tu voto logramos este cambio. Esta transformación apenas comienza y necesitaremos de todo tu apoyo para reconstruir a México. Sigamos unidos. Reconciliémonos por nuestras familias y por nuestra sociedad. No te defraudaremos. Nuestro compromiso por hacer a México con igualdad, justicia y paz sigue en pie. Gracias por estar del lado correcto de la historia.
Partido Encuentro Social.
La Suprema Corte protege tus derechos.
Por eso ha establecido criterios que te benefician en materia de educación, equidad de género, pensión alimenticia, salud, interés superior de la niñez y derechos humanos, entre otros. Consúltalos en el Semanario Judicial de la Federación, www.supremacorte.gov.mx.
Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos.
En México, nuestros buques los construimos nosotros. En nuestros astilleros construimos y reparamos los buques de la Armada de México, de otras dependencias del gobierno y también de empresas privadas. Nos propusimos transformar a México y juntos lo estamos logrando. Secretaría de Marina, Gobierno de la República.
Prepárense para degustar entremés cultural con trocitos de historia y un chorrito del humor de la casa.
Hola, hola, estamos de regreso aquí en MBS Noticias. Soy Héctor Zagal, como todos los sábados a las 5 de la tarde, hablando de la Inquisición. Y me acompaña la elegante y distinguida Carla Aguilar. Carlita.
Hola, doctor.
¿Cómo estás?
Muy bien, un poco nerviosa porque ustedes no lo están viendo, pero el doctor trae aquí unos mazos y unas cadenas para juzgarnos a Matt y a mí. Por
sí,
eso estamos un poco
serios. No, más les vale. Pero además ya, ahora, no, ya platicamos de los métodos de la Inquisición, no. Bueno,
encantador.
Ahora se los platico. Bueno, no, pero ya los puse en mi Twitter, @chesagalzagalconceta, están
doctor,
en un video.
Doctor, contar sobre Torquemada, cómo llegó con los reyes católicos a detener al judío que quería comprar
Bueno, entonces
liberación.
Llega un judío, uno de los banqueros, y le dice a Fernando el Católico, que era un cínico. Fernando el Católico, hay que recordar que Maquiavelo en El Príncipe pone como ejemplo de príncipes pragmáticos, astutos, sagaces y desvergonzados a
Fernando el Católico
y a César,
era legendariamente codicioso.
Sí, y a César Borgia. Pero César Borgia no la hizo, y en cambio Fernando sí. Católico sí. Y entonces llega con la tarjeta de crédito negra y un cheque con quién sé cuántos, por supuesto que no, con mucho dinero. Y Fernando dice: ay, bueno, pues si no hacen nada, me ayudan, los necesito y además hay dinero por medio. Y en ese momento entra Torquemada y dice Judas vendió a Jesús por 30 monedas, por lo menos pide más tú. Y bueno, pues Fernando, Isabel, pues dicen, se acabó. Y entonces es una expulsión terrible, es una expulsión porque, como contábamos al principio, se les dice dos, o se convierten o se van. Pero el problema es que no se les dejaba llevar nada prácticamente, sino unas pocas monedas. Muchos de ellos emigraron, curiosamente algunos fueron a Italia, otros fueron a algunas zonas de Asia Menor como Salónica, y eran los judíos sefaraditas. Otros se convierten, son conversiones pues prácticamente forzadas, porque imagínate que te dicen: Matías, te tienes que ir, te haces musulmán hoy o mañana, o te vas con lo que tienes puesto. Y entonces había gente que se... Y esos conversos se le llamaba nuevos cristianos, y despectivamente se les llamaba
marranos,
así es como les llamaba, ¿no? Y muchos de ellos cambiaron sus apellidos. Son apellidos, hay una gran discusión, son apellidos sefaraditas. Uh-huh. Todavía hoy por hoy hay algunas comunidades sefaraditas en Israel que hablan el español antiguo. O sea, el castellano. Ajá. Un amigo mío estaba ahí, y entonces se le acercó un día uno y le dice: ¿vos dó moras? ¿Tú dónde vives? Y ahí hace unos años hubo un documental de una señora que conservaba la llave de su casa.
Antes de que cambiemos el tema, esa fue una diáspora brutal. Porque como había un límite para lo que podían llevar transparentemente encima, se cosían joyas en la ropa, se tragaban lo que podía tragarse sin riesgo de... Y era conocimiento común que si uno veía como judíos saliendo de España, si uno veía, eran un botín fácil, si a uno se le ocurría asaltarlos, matarlos para ver qué había en el estómago, las autoridades no los protegían, había lugares donde se concedía un servicio a la comunidad deshacerse de ellos.
Así okay. Es, ¿no?
Entonces, no solo tuvieron que irse con un blanco pintado en la espalda, y realmente la razón por la que la gente considera que Isabel fue la Führer de la Edad Media fue porque un porcentaje muy importante de la gente que fue expulsada no sobrevivió
claro.
Para llegar a otro
Ahí,
lugar.
Sin quitarle de ninguna manera gravedad, hay que decir que en otros reinos fueron peores y lo hicieron antes. Es decir, y que precisamente por eso la comunidad judía de Castilla era tan importante, porque habían sido expulsados y maltratados en Inglaterra, en los principados alemanes, incluso en Francia, y que eso había hecho que su último reducto, uno de sus últimos reductos fue Castilla, ¿no? Eso... Eso es temible.
Es ese elemento de traición lo que también lo hace.
Claro, fue... ella dudó, pero al final la idea era... son un peligro.
Es que Torquemada tenía esta cualidad de aprovecharse y lo peor de los reyes católicos. Esta tendencia de Isabel al fanatismo, la codicia de Fernando, porque los bienes que se confiscaban no se los quedaba la iglesia, se los quedaba la corona. Y eso fue una parte clave de la Inquisición española.
Así es.
Y lo extraño es que Torquemada tenía ascendencia judía, era apenas de la segunda generación de conversos.
Así es,
Fernando también.
Sí. Oye, un saludo a Abel Martínez. Dice, la Santa Inquisición la trajo la Iglesia Católica para combatir la brujería. Era la representación de la masonería del Vaticano en México. Yo más bien diría, sí, la trajo la Inquisición, pero no solo la brujería, sino en realidad la herejía y una serie de delitos que atentaban contra la fe. Y la Inquisición en el 18 persigue la masonería. Lo que sucede es que no va a lograr extirparla. Vamos a mandar algunos salidos. Jimmy Rocket, que nos está escuchando, Juan Vázquez, que estamos muy serios, nos dice. Figueroa no, me pregunta que él va ahora rumbo a Puebla y que dónde comer chiles en nogada en Puebla. ¡Ay, qué delicia! Son de agosto. Yo creo que a mí me gusta mucho el mural de los poblanos, pero hay que llegar con reservación. Ya ahorita debe estar lleno. El mural de los poblanos para... Y a todo esto, la salsa de nogada, que es una salsa medieval, es, al parecer es una salsa que podría ser de inspiración sefaradita. ¿No? Ajá. No para carne, porque hay que recordar que no se mezcla carne con lácteos. No, pero sí para pescados. Para pescados, ¿no? Bueno, se convierten muchos de ellos y la Inquisición va, que ya funcionaba, pero que va a ser refundada, por así decirlo, por Torquemada, dependiendo ya directamente de la corona española, ¿no? Uh-huh. Y va a perseguir especialmente a los judaizantes, ¿no? A los judaizantes, es decir, a los que practicaban la ley de Moisés en secreto. Hay un caso en donde un inquisidor está en Toledo o en un lugar y le dice, ven, es un sábado, y suben al techo. ¿Ves tú, hace frío? Sí. ¿Ves alguna chimenea sacando humo? No, dice, todo eso son chimeneas de judíos, porque los judíos no encienden fuego el sábado y aguantan el frío, para que te des cuenta cómo estamos llenos de judíos. Y por eso va a haber, algunos piensan que un signo de cristiandad va a ser comer cerdo, porque los judíos ni los musulmanes comen cerdo. Uh-huh. Hay de hecho estos versos terribles de Quevedo contra Góngora, quien tenía una prominente nariz y a quien se acusaban de judío, donde dice Quevedo, ya untaré mis versos de tocino para que no los muerdas tú, ¿no? Y dice, hay una cosa, ¿no?, impresionante.
Doctor, ¿le parece si vamos regalando algunos pases dobles para Imperio para mañana, que es domingo 11 de agosto a las 7 p.m. en el Castillo de Chapultepec, la obra Imperio, inspirada, un monólogo inspirado justamente en la novela del doctor Zagal,
con Ricardo Kleinbaum como Maximiliano de Habsburgo y música de Alonso Burgos, basada en mi novela Imperio, editada por Planeta, que pueden conseguir esta en edición de bolsillo ya. Y es precioso porque es en el Castillo de Chapultepec. Dicho sea paso, en pleno siglo XIX, todavía en Austria, los judíos tenían que pedir permiso al emperador para casarse. Digo, se los daban, pero el simple hecho de tener que pedir permiso es humillante, ¿no?
Entonces van a ser dos pases dobles para la obra de Imperio por teléfono al 5166-1025 para quien nos conteste a qué personaje famoso, una guerrera conocida como la doncella de Orleans que llevó a Francia a la Guerra de 100 Años, fue juzgada por la Inquisición.
Sí, en estricto sentido no fue la Inquisición, fueron los obispos.
Sí, fueron los obispos, que pero, la consideraron hereje. Sí.
Una pista para este radio escucha que se nos confundió con la Revolución Francesa.
La vez pasada, sí.
La doncella de Orleans no es María Antonieta.
Exacto.
Muy bien,
pues, al 5166-1025, dos pases dobles.
Y bueno, pues seguimos platicando, ¿no? Ya nos tenemos que ir a un corte. Simplemente esto explicará por qué entonces los judíos, la Inquisición va a perseguir a los que practican la ley de Moisés, aquellos que por supuesto guardan el sábado, aquellos que estrenaban ropa limpia el sábado, eso que no comían, ¿no? Y luego perseguirá también a los moros, a los musulmanes. Curiosamente, contra los musulmanes va a ser un poco más suave. Pues regresamos, le mandamos un saludo a J. Alcántara, que nos decía que en Turquía hay una gran comunidad de judíos sefaradíes y que efectivamente hablan español antiguo. Mario Urbina, que hablemos de tres inquilinos que habitaron en el Palacio de la Inquisición: Guillén de Lampart, José María Morelos y Fray Servando Teresa de Mier. Guadalupe Briceño, que está muy encantada de escucharnos. Pues muy bien, regresamos y platicamos ya de la Inquisición en la Nueva España.
Los sabios dicen.
Estamos viviendo tiempos difíciles en que no se puede ni hablar ni callar sin peligro. Juan Luis Vives a Erasmo, 1543.
En un momento regresamos al banquete del Dr. Zagal. Recuerda que también puedes escuchar los podcasts desde la página de noticiasmbs.com. Gracias. Transmitiendo 24 horas al día. Desde Mariano Escobedo, 532, Ciudad de México. 180.000 watts de potencia. XHMBS 102.5. Frecuencia modulada. MVS 102.5 FM. Al aire, estamos contigo. Las voces que hacen la noticia están al aire por MVS 102.5 FM.
Mi nombre es Miguel Ángel Bala Ruiz, de 65 años. En el 2003 me fue diagnosticada la diabetes. Me asusté, ¿no? Porque las complicaciones, las amputaciones, eso fue lo primero que yo pensé. Se me hizo un hábito el vivir sanamente. Sí se puede, si uno quiere.
Tú sí puedes prevenir o controlar la diabetes. Infórmate en www.gov.mx/salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Recorre 2000 años de arte e historia en la Exposición Vaticano, de San Pedro a Francisco. Conformada por las grandes colecciones vaticanas, con más de 180 obras de artistas como Bernini, Tiziano, Venusti, Rafael y el Veronés, entre otros. Además de importantes piezas y documentos litúrgicos que son patrimonio de la humanidad. Visítala en el antiguo Colegio de San Ildefonso, Justo Sierra número 16, Centro Histórico. Acceso libre previo registro en www.desanpedroafrancisco.com. Secretaría de Cultura, Gobierno de la República.
Escucha, no te preocupes por mí. Olvídate de mí, sálvate tú, sigue adelante, que tendrás muchos hijos y los vas a ver crecer y morirás, pero no aquí.
No.
No ahora, será hasta que seas una abuelita.
No, una vida sin ti no la quiero. Intenta subir al tablón una vez más. Claro que cabemos los dos. Inténtalo.
Los dos, amor.
Sí.
Tienes mucha razón. Los dos nos vamos a separar.
Ya.
Y vamos a tener muchos hijos.
Sí, muchos.
Ya estoy aquí. Sí se pudo. Los dos estamos en el tablón.
Sí, amor.
Te amo.
Lo escuchaste. La radio lo puede todo. Escucha radio. Anuncia radio. Súbele al radio. Este es un mensaje de la Asociación de Radio del Valle de México.
No te pierdas por primera vez a Alex Syntek en Sinfónico, acompañado por la Orquesta Sinfónica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
El próximo 17 de octubre a las 20:30 horas en el Teatro Metropolitan. Compra tus boletos en Ticketmaster, en taquilla, llamando al 01800-ESCUCHA o ingresando a conciertoconcausa.org. Concierto a beneficio de Fundación MVS Radio.
Exigir es tu derecho.
El Comité de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados te escucha. El derecho de petición está garantizado en el artículo 8 de la Constitución.
Si tienes una queja, envía un oficio dirigido al presidente del comité exponiendo el problema. Anexa copia de tu identificación y la evidencia con la que cuentes.
Puedes hacerlo directamente en el Palacio Legislativo de San Lázaro o al correo comité.gestoria@congreso.gov.mx.
Cámara de Diputados, 63ª Legislatura.
¿Tienes conecte? La UTECA es tu mejor conecte a una licenciatura con especialidad en tan solo 4 años. ¿Qué dices?
Iniciamos clases en septiembre. Conoce más en uteca.edu.mx o llama al 01800-36-UTECA.
UTECA es tu mejor conecte.
UTECA. Una universidad de MBS Educación.
Para seguir con este delicioso encuentro, el chef ha preparado una ensalada de filosofía dura y un aderezo artístico. La especialidad de la casa.
Hola, hola, estamos de regreso. Soy Héctor Zagal, aquí en MBC Noticias, acompañado de... ¿Tú qué quieres ser? ¿Víctima o fiscal o médico del santo oficio? O acusado.
Quiero ser la persona que da como ese tip anónimo. Ah. Por allá hay brujas, por allá hay judíos, por allá hay brujas judías.
Sí, ni modo, Carla,
yo
te toca.
Yo seré bruja.
Bueno, decíamos entonces...
Doctor, pero antes para... Los ganadores, ya tenemos ganadores de los 2 pases dobles. La respuesta es Juana de Arco, quien fue quemada en la hoguera. Y el ganador es Carlos Guzmán Sánchez de Linda Vista y Tania Rodríguez Villanueva de Cuautitlán Izcalli.
Muy bien, pues un súper abrazo, un súper saludo. Y nos vemos mañana. Yo espero estar mañana. Se puede subir en coche, se puede subir al Castillo Chapultepec. Lleguen, yo les aconsejo que lleguen como a las 6:15. Si no llevan automóvil, lleven paraguas. Es muy bonito el Alcázar a esas horas. La entrada debe ser por, no por Gandhi, sino por Constituyente, se llama La Quebradora. ¿Tú querías decirnos algo, Matías Forero?
Ah, sí. Estamos muy serios porque murió mucha gente. Tengan esa comprensión, por favor. Y bueno, para quien necesite algo de imponer seriedad en su casa, tenemos un par de inquisidores que vamos a regalar por redes sociales, a quien nos dé una foto del antiguo Palacio de la Inquisición.
¿Así de fácil?
Así de fácil. Bueno. A los primeros 2. ¿Cuántos inquisidores quiere dar, doctor?
Bueno, entonces, mi novela El Inquisidor, publicada por Planeta, que justo habla de un inquisidor en el siglo XVIII que se enfrenta a un jesuita y hay crímenes diabólicos. Además, hay una historia de amor, Carla.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y por eso está prohibido, doctor?
Mandé.
Es no, muy intensa, muy apasionada.
Es cursi.
Ah, bueno.
Pero al final se impone la realidad.
Para, ¿no?, los estándares de la época es muy indecente.
Se toman de las manos. Y situada en parte en la Ciudad de México, en parte en Campeche, en parte en Nuevo México y en parte en Guanajuato y otra parte en San Miguel el Grande. Hoy San Miguel Allende. Bueno, pues los invito a leer la novela y tienen ahí 2 ejemplares. ¿A quién se la vamos a dar? ¿Va a ser cómo?
Va a ser por Facebook para quien nos
Uno comparta, por Facebook, ¿no?
Uno por Facebook, entonces, para quien nos comparta una fotografía del Palacio de la Inquisición o de la Plaza de Santo Domingo.
Y no, pero ¿cómo en Facebook? ¿Dónde lo tiene que poner?
Lo tiene que publicar en la página de El Doctor Zagal.
No en bandeja de entrada, no en mensaje, sino lo tiene que publicar.
Sí, lo,
¿no?,
tiene que hacer como una publicación y el primero, ahí le vamos a dar.
¿Y otro ejemplar. Por teléfono?
¿Otro por teléfono?
¿A quién?
Al que nos...
Ah, que nos diga fácil.
A ver,
a ver si pusieron atención. Uh-huh. ¿Quién fue Torquemada?
Sí, fácil. ¿Quién fue Torquemada? Muy sencillo. Bueno. Al 5166-1025, uno por Facebook y otro por teléfono, 5166-1025.
Bueno, pues entonces regresamos, ¿no? ¿Qué es lo que la Inquisición va a perseguir? La Inquisición española, esto es fundamental, depende de la corona española. Sí. Y depende tanto que va a haber, no sé si lo conté la vez pasada, un caso de el cardenal primado de Toledo, que era el cargo más importante de la Iglesia Católica en España, que va a ser sometido por la Inquisición, ¿no? Uh-huh. O sea, la Inquisición es tan poderosa que incluso... hasta el Papa tiene que decir, espérense, el único que puede juzgar a la cabeza de la Iglesia Católica Española soy yo, no ustedes. Y esto es fundamental y se va a notar sobre todo en el siglo XIX, cuando veremos cómo la Inquisición va a tratar de... va a ser una larga mano de la corona. Hay un caso que nuestro amigo Mario, por supuesto Morelos, Hidalgo, son procesados por la Inquisición. En realidad no había prácticamente delitos que perseguir por parte de la Inquisición, pero se los inventaron. Hay un caso del siglo XVII que es Guillén de Lampart o William de Lamport o Guillén Lombardo, que fue un irlandés que llega a la Nueva España, es ejecutado en 1659 y que se hace pasar por hijo de Felipe III de España. Y al principio como que se la creen y su objetivo sí. era gobernar, liberar a los indígenas, a los negros, a los mestizos. Y finalmente descubierto, además porque le toma el pelo a todo mundo. Y en lugar de que lo ejecute el virrey, se lo mandan a la Inquisición. Y es muy largo el proceso. Al final lo acusan de estar endemoniado. No se sabe. Un recurso para no ser acusado por la Inquisición era decir estoy loco. Pero por eso mandaban a los médicos. Y con él, porque en la Nueva España sí había un hospital para personas con trastornos mentales, el hospital de San Hipólito, que queda al lado de la iglesia San Hipólito, mal llamada iglesia San Juditas, ¿no? Ahí queda, ahí se les trataba, pero pues a él no se lo creen y a él lo ejecutan porque no se arrepiente. No se arrepiente. ¿Qué perseguía la Inquisición? Entonces llega en el siglo XVI, en un primer momento no llega, sino son los obispos y es Fray Juan de Zumárraga el que tiene poderes inquisitoriales y ejecuta a dos idólatras, entre ellos a un cacique de Texcoco.
Pero doctor, ¿esta Inquisición que llega a la Nueva España depende de la Inquisición española o es, de tal Roma? Cual,
de España. Aquí el que manda es España. Hay que recordar que la Iglesia Católica Española y por tanto la Nueva Hispana en realidad dependía casi del rey. El Real Patronato tenía un gran poder, Real Patronato del rey y el vicepatrono era el virrey. Por ejemplo, tú no podías abrir o fundar un convento sin permiso del rey de España. Por ejemplo, las bulas papales o los documentos del Vaticano no podían entrar de la Santa Sede a España ni al virreinato sin el placet del rey. Por ejemplo, en la práctica el nombramiento de obispos lo hacía el rey de España, ¿no? Entonces, por eso se llamaba regalismo, que era es decir, cuando el poder temporal manda sobre el poder espiritual, ¿no? Bueno, llega el primer arzobispo de México, trae poderes, no es inquisición, sino inquisitorial, y se dan cuenta de que esto va por mal camino, porque los indígenas aquí son recién conversos. Y entonces se exime a los indígenas del tribunal. Los indígenas no podían ser juzgados por la Santa Inquisición. ¿Tú sabías eso, Carla?
Lo había escuchado, doctor.
Ellos podían ser juzgados por el obispo, que también tenía lo suyo, ¿no? Y también los tribunales de los obispos podían juzgar, pero eran mucho más suaves, ¿no? Uh-huh. ¿Qué perseguía? Muchos judíos llegan entonces a la Nueva España, judaizantes, tratando de venir y de estar muy lejos para poder practicar su religión de allá. Pero hay un auto de fe donde se ejecuta una familia, que es la de los Carvajal, que son tres generaciones de judíos y llegan hasta Monterrey. Se les trae de Monterrey. Hoy por hoy, para que nos hagamos una idea, ir de la Ciudad de México a Monterrey es una hora de avión. En automóvil son, ¿qué? 12 horas. Bueno, en el siglo XVI eran como 3 semanas. Y la Inquisición llegaba hasta allá. Y en el siglo XVII llega hasta Nuevo México. Hay el caso de un gobernador de Nuevo México que es procesado por la Inquisición. Entonces la Inquisición llegaba a todos lados, ¿no? Llegaba a todos lados, perseguía a los que practicaban la ley de Moisés a escondidas, a los que practicaban a los luteranos, que llegaron pocos, ¿no? A los bígamos, ya nos tenemos que ir. ¿Cuál es la diferencia entre adúltero y bígamo, Carla?
El adúltero está casado y rompe con ese trato, y el bígamo tiene permiso. Bueno, no que tenga permiso, pero tiene dos matrimonios frente a Dios.
Exactamente, se casa dos veces. Uh-huh. El adúltero no lo perseguía la Inquisición.
¿Ah, no?
No, porque la Inquisición lo que perseguía era delitos contra la fe. Y entonces el adúltero era un problema inmoral. Uh-huh. Hay una excepción de delito moral, de algo moral que sí persigue la Inquisición. Nos tenemos que ir a un corte. Está ahí los ejemplares de El Inquisidor, mi novela editada por Planeta.
Hay quien dice que...
Aquellos que eran condenados por herejía debían vestir un sanbenito, una prenda similar a un escapulario monacal para hacer público su crimen. Los adornos y colores del sanbenito variaban dependiendo de si el acusado se arrepentía o no.
En un momento regresamos al banquete del Dr. Zagal. Puedes mandar tus comentarios a nuestro Facebook. facebook.com/elbanquetedezagal. Gracias. Las voces que hacen la noticia están al aire por MBS 102.5 FM.
Mi nombre es Rosario Aguilar Cervantes, tengo 58 años de edad. Cuando se tiene diabetes y obesidad es algo que tienes que vigilar muy bien. Modifiqué muchos hábitos de alimentación, sobre todo. Camino 30 minutos diarios y he bajado 25 kilos.
Tú sí puedes prevenir o controlar la diabetes. Infórmate en www.gov.mx/salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
La información del gobierno.
Abierto.
Tus datos personales.
Cerrado.
Los presupuestos públicos.
Abierto.
Lo que compartes con empresas.
Cerrado.
Lo tienes que saber. Tienes derecho a recibir información de todas las instituciones que reciben recursos públicos.
Abierto.
Ya que tu información personal esté protegida.
Cerrado.
Llama a Telinay 01-800-835-4324 o entra a plataformadetransparencia.org.mx.
Pregunta, infórmate, es tu derecho. INAI.
Hay sonidos que pueden ser los últimos que escuches. Atiende a las indicaciones de seguridad antes y durante tu viaje. No utilices el celular mientras manejas. No tomes alcohol ni drogas. Respeta los límites de velocidad. Revisa tu auto y usa el cinturón. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gobierno de la República. Para seguir con este delicioso encuentro, el chef ha preparado una ensalada de filosofía dura y un aderezo artístico. La especialidad de la casa.
Escuché que...
El Santo Oficio no conocía obstáculos para impartir castigos. Lo mismo condenaba a vivos que a difuntos. Si se le encontraba culpable, póstumamente se condenaba y se quemaba en efigie al acusado de herejía.
Carla, ¿quién autorizó poner esto?
No le gusta, doctor, no le dan ganas de bailar.
No, eso está prohibido por el Santo Oficio. No, tú sabes que la Inquisición prohibía, eso se llama, ese es chichumbé, ¿no?
Chuchumbero,
que eran sones, jarochos, sonjones, donde se burlaban de las debilidades del clero.
Ah.
Y hay todavía otra cosa peor, que por fortuna el Santo Oficio también persiguió, que era el jarabe gatuno. ¿Tú sabes qué era el jarabe gatuno?
No es medicina para gatos, ¿verdad?
No, no es medicina para gatos.
¿Qué era, doctor? ¿Lo bailó alguna vez?
No, por supuesto que no.
Ah, yo creo que sí.
El jarabe gatuno, que todavía se baila en algunos lugares, eran unos jarabes que imitaban los sonidos y los contoneos lujuriosos de los gatos cuando están a punto de aparearse. Y nosotros, en el Santo Oficio, prohibimos esas cosas.
Al doctor le disgusta porque la primera vez que se le cayó una pierna a un brazo fue intentando bailarlo.
No, pues no, siempre me molestaron, ¿no?
Y entonces, para ¿prohibían los bailes, doctor?
Estos bailes, el chuchumbé.
El chuchumbé
por las letras.
Sí, porque de hecho, aquí hay unos versos, doctor. Uno decía, en la esquina está parado un fraile de la Merced con los hábitos alzados enseñando el chuchumbé.
Claro, un fraile de la Merced era un mercedario, de la Orden de la Merced. Uh-huh. Entonces, pues ya sé, eso, pues sí, por eso lo prohibimos.
Hay y pieza musical basada en apareos de gatos que también por poco se salvó de la Inquisición, el dueto de los gatos de Rossini.
Ah, pues también.
Sí, que se salvó porque la Inquisición dejó de existir un año después de que lo publicara, pero estuvieron sobre su rostro.
Pues sí, se salvó. O sea que, amigos y amigas, antes de que existiera el perreo en México, en la Nueva España ya se practicaba el gateo.
Wow.
¿No? Y nosotros, los guardianes de la fe, lo prohibimos.
Ay, doctor,
o sea, que hoy por hoy...
Qué aburrido.
No, a ver, ¿no te gustaría que lo prohibiéramos? ¿Cuántas veces vas en el microbús y ya dices, estuvo bien,
bueno,
este
sí,
reggaetón?
Bueno, sí, esto ya es suficiente, ya, sí, tienes razón.
Sea, ahí está. Tiene ¿Ven razón, cómo nos doctor. Extrañan?
Pero ciertos lugares estaría
no.
bien.
No.
Bueno, bueno, no. La Inquisición contra el perreo.
Sí, contra el perreo. luego, un saludo al amigo de Víctor que se llama Firulais y que hoy lo está escuchando, que nos está escuchando esta tarde en el taller. Él está, dice, evanquetizando. Un saludo, Víctor, y un saludo a nuestro amigo, el Firulais, ¿no?
Doctor, ya tenemos ganadores de los ejemplares del Inquisidor. La respuesta para quien nos llamó por teléfono es Hitor Quemada, fue el Inquisidor General, lo que era ser jefe de todos los Inquisidores en Nueva España, que es Francisco Ricardo Modales de la Venustiano Carranza, y por Facebook, Jorge Jiménez, que nos compartió una fotografía del Palacio de la Inquisición.
Muy bien, hecho. Bueno, entonces, ¿qué perseguía? Perseguía al bígamo, que era el que se casaba dos veces porque se burlaba de la iglesia, ¿no?
Perseguía, ¿eso aplicaba para los musulmanes?
No, claro, eso era muy... Esto les interesaba especialmente uh-huh. porque los musulmanes, los moros, que se habían convertido, pues decían, vamos a ver si hay alguna manera. Y entonces uh-huh. tenían una esposa en Toledo y a lo mejor una esposa en Granada.
Ah,
por eso...
Okay.
Pero luego hay casos de aquí. Hay un caso, este me lo platicaba un amigo mío, que es un pariente suyo, era canario, venía de las Canarias, dice, a ver... Dejé a mi esposa en las Canarias y ahí nos vemos y me vengo a la Nueva España. ¿Y qué es lo más lejos de la Nueva España? Santa Fe. ¿No? Santa Fe de Nuevo México.
Hasta ya llegó.
No, y entonces llega allá y ya se casa allá,
ajá,
contento, y llega un fraile por accidente que venía de las Canarias y va a dar a Santa Fe. Y uh-huh. dice, ¿cómo que tienes esposa si yo te conocí allá?
Es aterrador realmente,
sí,
antes del internet.
Y lo acusan, se lo traen y entonces lo investigan y resulta, no era judaizante, pero tenía uh-huh. familia judía. Digo, era bígamo, pero ajá, sí tenía sangre judía.
Además.
No le fue tan mal porque por ser bígamo solo lo regresaron castigado a Canarias, pero para que, me lo platicaba mi amigo Jesús Eduardo hace poquito. Luego, ¿qué más perseguía? Ya platiqué de que perseguía la blasfemia.
La blasfemia.
No, sí. Perdón, vamos a redondear esta idea. Entonces, cuando se prohíbe ya que los indígenas sean juzgados por la Inquisición, y viene ya en el siglo XVI, se establece la Inquisición y está al margen de los obispos. Entonces, incluso los obispos tenían, aunque tenían la Inquisición que tomar el partido, digo, la opinión de la del arzobispo. El arzobispo en la práctica era a veces más débil que el inquisidor. ¿Quiénes formaban la Inquisición? Fundamentalmente el inquisidor general, los calificadores, que como su nombre indica calificaban, el fiscal, había médicos, había escribanos, alguaciles. Era muy importante además los notarios, porque se embargaban o se intervenían los bienes y entonces había que tomar nota. Y luego nota de los bienes que se tomaban. Y había unos personajes que no tenían propiamente un cargo, que se llamaban familiares del Santo Oficio, que no es que fueran amigos, digo, no es que fueran familiares del...
Como los familiares de las brujas, más o menos.
No, el familiar del Santo Oficio era gente que, sí, que eran como del grupo.
Que sí. Los ponía sobre aviso, que...
Sí, entonces los familiares del Santo Oficio eran muy importantes también, ¿no? Okay. En México...
Y se volvió muy popular ser parte del tribunal, ¿no? Porque,
claro.
Bueno, una de las grandes prerrogativas es que no pagaban impuestos, podían portar armas y frente a los tribunales seculares se les daban ciertas concesiones.
Y además era muy difícil que te persiguiera el Santo Oficio.
Exactamente, contabas con eso.
Sí, ¿qué más? Sí es cierto que contra lo que a veces se piensa... el Santo Oficio en tres siglos, ¿cuánta gente crees que ejecutó? ¿Ya lo comentamos?
Sí, me parece que lo comentamos, pero no eran tantas personas como unos 100. Pensaban.
Son menos de 100, sí. ¿No? Sí. Ahora, el proceso. Ya habíamos dicho cómo era el proceso. Entonces, llego a medianoche, te dicen, te meten a una cárcel secreta, que no era la cárcel todavía formal, era una prisión preventiva. No sabías ni quién te acusaba, ni de qué te acusaba. Tu gran defensa era decir, seguramente el que me acusó es un enemigo mío que por tal motivo me lo está diciendo. Y eso eran puntos a tu favor, ¿no? Por ejemplo, si a mí llegara el Santo Oficio, que no llegaría porque yo soy el Santo Oficio, yo diría, seguro es Matt y Matt me está acusando de hereje porque quiere quedarse con mi puesto. Entonces, eso seguramente, ¿no? Ahora, luego venía te interrogaba el inquisidor, que te decía, confiesa, y en la medida en que confieses, te...
Vamos a ser más benevolentes.
Más benevolentes. No, la pena de muerte no se aplicaba la primera vez, salvo con los sodomitas.
Además, ¿no? La pena de muerte pasaba a los tribunales seculares, ¿no? Realmente
eso,
no era la Inquisición.
A ver, es como un formalismo, porque el Santo Oficio decía, como somos la iglesia no puede derramar sangre. Entonces, en el auto de fe, que no es la ejecución, se entrega al brazo secular a fulano de tal, recomendándole misericordia. Pero claro, era, o sea, a ver, ya sabemos que es lo
de
que...
De verdad, tener misericordia podía ser mala idea.
Sí, entonces, era...
Que es un tema que... Sabemos que hasta el virrey le podía temer a la Inquisición,
por supuesto,
¿no?
Por supuesto.
Algo de lo que no hemos hablado era quién no estaba sujeto a la Inquisición.
Los inquisidores.
¿Quién no temía? ¿Alguien más?
Los inquisidores. Todos. Y el rey de España.
Ok.
O sea, el rey de España y los inquisidores. Y la gente. Sí.
Y bueno, yo había leído en algún lado que los indígenas no
entraban
en la
bueno, no, lo acabo de decir, sí,
sí
lo acabamos
España,
de decir. En la Nueva España,
no pueden ser perseguidos por la Inquisición.
Sí, okay. Aunque sí por los tribunales episcopales. Luego, ¿qué más perseguía? Si no tenían suficientes pruebas, es decir, curiosamente eso podía llevarte a ti al tormento. No está nada claro... pues vamos a ratificar, a interrogarte en tormento. Solo se podía torturar una vez. Hay que reconocer que todos los sistemas judiciales se torturaba y que dentro de lo que cabe la Inquisición tenía, entre comillas, solo una vez se puede torturar, pero había un recurso legal que era, bueno, interrumpimos esta tortura para continuar pasado mañana. Y entonces decía, esta es la segunda parte de la misma tortura. ¿En qué nos quedamos? Estaba presente un médico, ya había dos torturas. ¿No las conté la vez pasada?
No.
La garucha,
no lo recuerdo,
que eran
doctor.
Como poleas. Digamos que tomamos a Matías, lo amarramos de pies y manos con unos cueros y lo colgamos de una polea del techo, de suerte que su cuerpo lo jale. Y también lo jalamos un poquito los pies. Y algo que podemos hacer es subirlo y luego soltar. ¡Pah! Para que se descoyunte, ¿no? Y luego el otro...
Muy amable.
Cierta hostilidad hacia mi persona.
Y luego el otro era la escalera o el tormento del agua, que es una escalera como una escalera de mano, filosita, no mucho, pero lo suficiente para que te duela, uh-huh. y amarramos ahí en esa escalera a Matías de pies y manos, le ponemos una mordaza, lo ponemos boca con la cabeza hacia abajo, inclinamos, y le vamos echando jarros de agua de suerte que tenga que beberlos sin que se asfixie y que tenga la sensación de asfixiarse. Si tú lograbas vencer al tormento, eso contaba mucho. Y además, luego tenías que ratificar en tormento. Después de eso...
Para saber a quién estoy mirando, doctor, ¿la Inquisición tenía sus propios torturadores o también para eso cedían al brazo secular?
No, eso sí los tenía, y su propio médico, ¿qué? Que hay un médico que aparece. Ya nos tenemos que ir, pues nos vamos. Ya nos tenemos que ir, Pues un saludo a todos. Erika Flores, muchísimas gracias en cápsula. Controles, Michael Amador, Juan Carlos Castillo y Carla Aguilar. Producción, Matías Forero, muchísimas gracias. Los dejo con el siguiente programa, Balones al Aire, y los dejo sobre todo con aquello que nos dijo Kant: Sapere aude, atrévete a saber.
Gracias por habernos escuchado. Te esperamos en nuestro siguiente programa, el próximo sábado a las 5 de la tarde por esta misma estación, El Banquete del Dr. Zagal, el programa donde tú eres nuestro invitado a la mesa. Síguenos en Facebook, Diagonal News MBS, y Twitter, @noticiasMBS. MBS 102.5. Estamos contigo.